La política es cultura, porque todo es cultura.
Y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Reflexión, análisis, opinión, periodismo. Sí, está comenzando Sin Techo, con Ignacio Zuleta.
Hay algo nuevo que viene ocurriendo hace tiempo en mi corazón.
Conversamos sobre los temas que nadie te explica. ¿Te sumás?
Que no puedo disimular, tampoco sé cómo explicar esta sensación.
Buenos días a todos, estamos nuevamente aquí en Sin Techo con Ignacio Zuleta, Alejandra Lazo quien les habla, y vamos a empezar a desandar este camino que nos va a llevar a las elecciones generales de octubre con un... Yo estuve leyendo a un analista muy interesante que habla de unos tres tristes tercios en los que se ha dividido el voto popular en las PASO, y me gustaría que empecemos desde ahí, Ignacio, ¿te parece?
Bueno, esa es una frase que puse en mi columna de la semana, del fin de semana en Clarín, porque creo que estas elecciones, y quizá voy a repetir algo que habíamos adelantado ya en la charla que tuvimos con vos en la semana pasada, tiene algunas características singulares. Una es la uniformidad o la coincidencia de todos los candidatos competitivos en las PASO y los que salieron mejor calificados en las PASO, y me refiero a Juntos por el Cambio, que es donde hubo una competencia más disputada, porque la del peronismo fue más, digamos, un despacho de cuentas interna del peronismo. Aunque yo destaco el peso de los votos que tuvo Grabois en la categoría de presidente en la provincia de Buenos Aires, que llegaron a 8 puntos y algo, que es equivale a la mitad de lo que sacó Massa, que es el candidato del gobierno y que tenía candidatos en todas las categorías. Grabois tenía solo presidente y vice. La primera característica es el discurso único, el pensamiento único. O sea, todos los candidatos tienen el mismo diagnóstico, que el problema de la Argentina es un problema económico, que eso se soluciona con la reforma, y que esa reforma tiene que cambiar la orientación de la economía de los gobiernos del peronismo, que es una economía cerrada, de sesgo estatista, digamos, muy vinculada al laborismo o el peronismo original, el socialismo de Estado, intervención, mercados regulados, etcétera, para ir hacia un modelo que se acerca mucho al que trajo como innovación el Juntos por el Cambio en 2015, que es una economía sin déficit, sin inflación, sin subsidios, con mayor rol de la actividad privada, que reemplace los planes de trabajo por los planes de ayuda a los pobres por planes de trabajo, una política más abierta al mundo, un acercamiento a la línea atlantista de la política internacional, que es lo que defiende Massa, más tibiamente, porque tiene algunas restricciones por parte del peronismo kirchnerista de la provincia, que le gusta juguetear con el tercerismo de otros países, de Cuba, Venezuela, pero en general no tiene ninguna incidencia en la agenda, porque la agenda del gobierno es una agenda que se abraza al Fondo Monetario, se abraza Massa, candidato a presidente, es amigo de socio, ha sido de Giuliani, que es el abogado de Donald Trump. O sea, diría que en la política nacional es el más derechista de todos. Milei, con más insolencia, mayor descaro, representa la misma agenda, y obviamente, como autores del invento ese, Cambiemos, fueran Horacio en su momento, Rodríguez Larreta, o Patricia Bullrich, que ganó la PASO, representan el mismo pensamiento. O sea, no hay ninguna diferencia. Pase lo que pase el 22 de octubre, o el balotaje, si hay balotaje, el país no va a cambiar, porque la posición de las candidaturas competitivas coincide con la misma agenda, que es la que está aplicando el gobierno argentino durante buena parte del gobierno de los Fernández, y especialmente en el último año, cuando Sergio Massa asume la
el Ministerio de Economía.
Porque además el programa de Massa es el mismo del de Guzmán, que comienza su tarea en el año 2019 con intento de acuerdo con el fondo, con la ley de sustentabilidad de la deuda y con la ley de emergencia económica del 2019, de diciembre, que son leyes aprobadas con Juntos por el Cambio, algunas votadas por Juntos por el Cambio, otras reformadas o retocadas o consentidas en el manejo del quórum por Juntos por el Cambio, y lo más importante, la ley de la aprobación del acuerdo con el fondo, que en realidad está vinculado al presupuesto, que es un invento legislativo de Lisa Carrió, cuando ella desacopla la ley del acuerdo concreto con el fondo. Si no le vamos a votar este acuerdo con el fondo, pero sí le vamos a votar todo el marco jurídico que aprueba el acuerdo. Esa fue un ingenio, una cosa ingeniosa de Lisa Carrió, que convenció a Cambiemos de apoyar esa. O sea que no hay ninguna novedad. La gente se desespera, ¿qué va a pasar si gana Milei? Si gana, no va a pasar nada.
Se podría decir entonces que en octubre elegimos liderazgo, no propuestas. O sea, las propuestas son las mismas.
Es que la segunda característica de esta elección es que se trata de tres coaliciones muy débiles, muy frágiles. Fíjate que Milei, que es el que más mide, tiene 29 puntos contra 27 y medio de Patricia y de Bullrich y de Massa, que están casi empatados. O sea, son tres candidaturas muy débiles y que caracterizan fuerzas que no tienen liderazgo. El peronismo no tiene liderazgo y lo demuestra en la baja performance de Massa, que gobierna el país, gobierna la mayoría de las provincias, gobierna los distritos más grandes como la provincia de Buenos Aires, gobierna Córdoba, gobierna Tucumán, gobierna Entre Ríos, salvo Capital, Mendoza, de las provincias grandes, las controla el peronismo. Y mira cómo les salió. Es decir, no les ha ido muy bien. Juntos por el Cambio es víctima de la pelea entre Macri y Larreta. Eso demuestra que tampoco hay liderazgo en Juntos por el Cambio. Patricia Bullrich no es líder ni del PRO. Es una delegada de Macri en el PRO, que estuvo un tiempo de presidente, luego tomó licencia, ahora la sucedió Federico Angelini de Santa Fe, que es el nombre también de Macri. Y Milei es un caudillo de un sector de opinión, no tiene partido. Entonces yo te diría, es cierto lo que vos decís, hay liderazgo, él lidera un sector del electorado, es cierto, tiene un control de la autoridad sobre la gente que lo sigue, pero que es bastante comprensible, porque si hay algo parecido a lo que Milei representa en la política es Menem. Menem era una gran oportunidad para que dirigentes y sectores residuales de las otras fuerzas políticas fueran detrás de una persona que tenía aroma de ganador. Y vos, si vos revisás la construcción de Menem en el comienzo de los años 90, no voy a decirla peyorativamente, lo que llamábamos los periodistas la Armada Blanca Leones, que mezclaba peronismo, sindicalistas, artistas, Luis Barrio Nuevo, todo ese armado original de Menem, era gente que ni tenía que ver con el peronismo ni con Menem, que se anotaba, y como era una cáscara vacía, porque el peronismo había sido el de Cafiero, que estaba comprometido institucionalmente con las provincias y los intendentes, lo de Menem era una gran oportunidad. Y Menem llegó a extremos de nombrar ministros de su gabinete muy importantes sin conocerlo personalmente. Él designa a Oscar Camillo, ministro de Defensa de su gobierno, sin conocerlo. Lo conoció cuando vino Olivos a verlo y dijo, mucho gusto por conocerlo. Fíjate vos, la fragilidad del armado. Él buscaba figuras, que muchas veces los políticos lo hacen.
Sí, por supuesto.
El acercamiento de Tallana a la familia Kirchner es porque era ministro de Solá y porque se llamaba Tallana. Y lo conoce a Jorge Tallana en el año 2001. Yo conozco esa historia porque fui algo testigo. Pero en realidad Tallana era amigo de Felipe Solá, del cual era, creo que, secretario de Derechos Humanos en la provincia de Buenos Aires. Y lo acerca primero Duhalde y lo acerca Zuppi, que fue el hombre de Derechos Humanos de Rodríguez A. Y ahí se acerca a los, por portación de apellido. No es peyorativo, yo creo que Jorge Tallana, hijo, políticamente es más importante de lo que fue su padre, que fue muy importante en el primer peronismo, y luego fue ministro de Cámpora, ministro de Educación, pero creo que la trayectoria de Jorge Tallana, que es ministro hoy de Defensa, ¿no?, es una figura de envergadura muy importante, pero sin embargo ingresó al bloque kirchnerista, llamado, lo que ellos llaman kirchnerista, que es peronista, porque ese sector necesitaba un hombre de una fuerte representación pública, como era Camillón en ciertos sectores de la Argentina, del mundo militar. Había sido canciller del gobierno militar, o sea, era una figura que tenía un consenso en sectores de los cuales Menem quería. Ahora, repito, tenemos dos partidos, dos familias políticas, dos coaliciones, como son la coalición Juntos por el Cambio y la de Juntos por la Patria.
Unidos por la Patria.
El otro día puse en el diario Juntos por la Patria y un lector me lo observó, pero la verdad que son marcas de fantasía, las inventan los publicitarios, y que no tienen líder las dos. Y a su vez, Milei, que muestra la autoridad, que parece un liderazgo, en realidad es un hombre que junta voluntades sin partido. Entonces una fuerza es importante cuando tiene una estructura, una militancia, un padrón importante y un líder, y eso no hay.
¿Y el guiño que le hizo Milei al sindicalismo en los últimos días, considerás que también lo acerca más a Menem?
No son guiños. El formato de Milei es un formato peronista. Es decir, esa gente, eso que ahora se empieza a incorporar a la campaña, de que Milei es una expresión del peronismo, una jugarreta del peronismo, es algo obvio. La aparición de Milei, ¿qué produce? La división de Cambiemos. Produce esta actitud viscosa de Macri de elogiar a Patricia y elogiar a Milei. Dice, tiene buenas ideas. No sé qué considera buenas ideas Macri, pero bueno, algún día lo sabremos cuando escriba un libro, porque los que publican no los escribe él. Los escribe gente que probablemente escribe mejor que él, pero él no los escribe, los dicta. ¿Qué produce eso? La división de Cambiemos. Y se cumple una ley clásica de la política. En un país dividido en dos grandes familias políticas, el que se divide pierde. Acá se dividió Juntos por el Cambio, perdió. Iba primero hace un año en las encuestas y se cayó como un piano en los últimos dos meses por la pelea. El otro día yo conversaba con uno de los, no voy a dar el nombre, pero uno de los estrategas de Cambiemos, que me mostraba el tracking de opinión pública de las encuestas y los focus que ellos habían hecho en el último año, y me mostraba la curva de cómo, cuando empieza la pelea entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, que lo hostiga en nombre de Macri, y llega lo extrema tensión a la relación, hasta que dice Larreta, Macri fracasó. ¿Te acordás que fue una frase muy hiriente para Macri? Porque aunque es lo que Macri dice, no tenía por qué decirlo Horacio. Desde que empezó esa pelea, que son 2.5 meses o 3 antes de las PASO, Juntos por el Cambio, que estaba con 35, 37 puntos en la intención de voto, cayó debajo del 30. ¿Qué es lo que pasó según ellos? Es una otra ley de la política que te lo vienen diciendo, pero desde que yo hago periodismo político me la dicen todos. Que el público, lo primero que rechaza en la opinión pública acerca de la política es que los políticos aparezcan peleándose. Por eso el buenismo es tan próspero. El buenismo de Vidal, el buenismo de Michetti, el mostrarse lo de el hada, la mansedumbre, es una herramienta de captación de la voluntad del electorado. Y cuando el público ve que se pelea, inmediatamente baja la... te voy a decir, como anécdota, eso me lo decía Grosso cuando era jefe de gobierno de la ciudad, cuando era intendente. Él me mostró, me acuerdo, estoy hablando de 1990, éramos todos más chicos, y me mostraba encuestas en donde él, cuando parecía enredado en alguna polémica con algún otro político, inmediatamente bajaba, y cuando aparecía conciliando posiciones, empezaba a recuperar. Es una ley de la política.
Sí, es algo que además el PRO ha intentado hacer siempre, o sea, mostrarse conciliador en líneas generales, más allá de alguna disputa muy precisa.
Yo creo que es cierto en la medida en que, aunque es una fuerza muy tensionada, porque reúne partidos y posiciones muy distantes entre sí. Muy distantes, es decir, yo te diría que más distantes que las que hay entre las tribus del peronismo, porque el tribu del peronismo siempre el primer interés es andar juntos, y cuando han cometido el error de pelear se pierden, y esto duró entre el 2011, 2009, la primera derrota, hasta el 2019. Durante 10 años le fue mal porque, y al final se dieron cuenta que tenían que juntarse, pero no les cuesta tanto como le cuesta a Cambiemos, porque Cambiemos es un partido que tiene un núcleo creador que es el conservador, que es Larreta, Pinedo, que lo llaman a Macri, son los que lo llaman a Macri para armar aquello, que tiene como socio al radicalismo, cuyo principal estratega e ideólogo es Jesús Rodríguez, que es vicepresidente de la Internacional Socialista. Es decir, que juega en el orden global un partido, en un equipo distinto al de Macri, que juega en las ligas de las ligas conservadoras internacionales. O sea, no puede haber mayor contradicción. Por eso Macri siempre apoya al PP español, y Jesús Rodríguez, que no dice nada, es el representante del partido de Pedro Sánchez, del socialismo español, acá en la Argentina. Y eso, bueno, está amortiguado porque también hay un interés de poder de manejarse juntos. Entonces, segunda categoría, primera característica, un pensamiento único. La segunda, la que vos citaste, que es la debilidad de las fuerzas. Y volvemos a plantear lo que planteábamos en el programa anterior, que es la pregunta que se hacen todos: ¿por dónde van a poder quebrar el techo? Que es también el piso que han sacado estos. Y vos estás viendo movimientos que no se pueden probar porque son muy subterráneos, pero te puedo decir que yo, que he hablado con las tres fuerzas en la última semana, puedo decirte que así como ha habido conversaciones entre la gente de Milei y los gobernadores peronistas para movilizarlos en función de un apoyo a la candidatura de Miguel, que en realidad para el peronismo es desmovilizarlos de vuelta para el 22, cosa que es difícil porque los peronistas tienen que elegir senadores y diputados y no van a...
Sí, es su capital político.
No, además, lo del peronismo es de las 15 provincias donde no le presentan pelea a Miguel, que es donde gana, es obvio, porque nunca un gobernador o un gobernante hace dos elecciones en un mes. Le pasó a Boric en Chile, ganó las elecciones y después fue al plebiscito al mes siguiente y perdió. Menem en el 2003, cuando resigna ir al balotaje con Kirchner, que lo hace porque los gobernadores que habían ganado en la primera vuelta con Menem no querían ir a la segunda elección con Menem en un balotaje. Y se lo dijo Juan Carlos Romero en La Rioja: yo, que gané en el mes de cuando fue en abril la elección, o marzo, no, abril, porque él se baja 26 de abril, 27, la elección era en mayo. Yo lo que gané en abril no lo voy a perder en mayo. Pues si yo gané, ya soy gobernador. Y eso le pasaba a todo. Y Menem se cae porque los gobernadores no van a tener dos elecciones. Y esta vez se quedaron callados. Y perdieron, no les importa porque su poder no peligraba, pero son las provincias donde mejor resultado saca Milei. Y están tratando de recuperar, y creo que la semana que pasó con Guillermo Francos en Buenos Aires, que vino de Washington y lo presentan como un futuro ministro del Interior de Milei, si gana, fue dedicada en buena parte a hablar con los gobernadores. Después ha habido llamados de Milei, la gente de Milei y de la gente del peronismo, a gente de Junto por el Cambio en las provincias, para ver cómo van a abordar la campaña para la primera vuelta y un eventual gobierno o un eventual oposición después del 10 de diciembre. Y desde ya la más importante ha sido la conversación que está teniendo Massa con los gobernadores, que ya empezó el día lunes con un Zoom que hubo de la reunión del Norte Grande, que son las 10 provincias del norte, donde 8 son peronistas y está Jujuy y Corrientes, y en una parte hubo una primera reunión de los gobernadores peronistas, que te puedo adelantar, yo no tengo la letra precisa, pero están pensando entre el viernes, que hay un contacto con Massa, y el martes que viene, que es la primera reunión formal de gobernadores, van a plantar en la campaña un programa económico. Un programa económico que no es muy distinto del que presentan Juntos por el Cambio en la carpetita de Melconian, ni lo que dice Milei o lo que dicen los voceros económicos de Milei. O sea, ahí vamos a tener la prueba de que el pensamiento único desciende también a la campaña para el 22 de octubre.
¿Y cómo afectó las medidas de Massa en esta conversación con los gobernadores? Porque convengamos que hay muchos gobernadores peronistas que se plantaron y dijeron: el bono no lo podemos pagar.
Sí, me parece que se anula, porque no quiero minimizar la cuestión, pero nadie cree que eso pueda cambiar el destino de las elecciones, ni que los gobernadores necesiten el rechazo para demostrar que Massa no lo quiere. Porque lo que no quieren los gobernadores es estar pegado al gobierno nacional, del cual Massa es hoy el candidato. Por eso adelantaron las elecciones, aseguraron su triunfo local o su situación local. El que no ganó trató de zafar de otra manera, el caso de Mansur lo hizo, Uñac no pudo, pero ellos resolvieron su destino sin pensar en Massa en el gobierno nacional. O sea que no necesitaban esto. Es cierto esto, pero me parece que no es tan importante. Nadie cree por dar 60.000 pesos vaya a ganar, a cambiar su destino electoral en Massa, ni que rechazándole a los gobernadores tengan un giro de opinión. Yo creo que están buscando todos algún acuerdo con los gobernadores. Lo está haciendo Milei para que los gobernadores no reaccionen movilizándose, cosa que le es muy difícil porque los gobernadores se van a movilizar. Si vos hablas con los dirigentes de las provincias donde le fue mejor a Milei, Tucumán, por ejemplo, y hay una campaña de movilización del peronismo para recuperar, es una de las provincias donde se elige el senador, creo, ¿no? No, Tucumán, no sé, Jujuy sí, Formosa. El Juntos por el Cambio tiene un problema grave ahí, porque el sector que gana, que es Bullrich, es el sector más gorila de Cambiemos, y repite lo que dice Macri, que él fracasó porque el peronismo le bloqueó su gestión. Hay un sector del peronismo que lo conoces muy bien, el sector que representa Massot.
Sí, que nos Frigerio, dijo en el programa pasado que él no estaba de acuerdo con esa apreciación.
Que ni fracasó Macri, habrá cosas buenas y malas, ni que fue por un peronismo que bloqueaba, que más bien destacó Massot en este programa el otro día, de que el gobierno de Macri pudo hacer lo que hizo porque tenía un peronismo que comprendía. Y la movilización en aquellos lugares donde no le fue bien se ha visto ayer en la mesa de los curas en La Matanza, no en La Matanza, ahí en la en la parroquia de acá en la Villa 31, creo que fue la de, de los curas villeros, en repudio de los dichos de Milei de
en contra del Papa,
en contra del Papa, que tiene que ver con esta idea que ha circulado de que a Macri, que a Milei le fue muy bien entre los jóvenes de los barrios más pobres, lo cual es una hipótesis que hay que demostrar, porque en realidad Milei en la provincia de Buenos Aires salió tercero, o sea que, pero bueno, yo creo que han advertido quizá el peronismo, por eso parte del gabinete fue a la misa de Carrara con los curas villeros, de que ellos tienen que retener votos en esos sectores, porque ahí, si bien ganó Kicillof y ganó Massa, la provincia, la diferencia también es muy estrecha, aunque salió, y que hay que pararlo a Milei.
Bueno, Ignacio, ¿te parece? Vamos a una pausa.
Como quieran.
Y ya volvemos con más Sin Techo.
Calles Upper raya al medio, encuentra Belvedere, el tren saluda desde abajo con silbos de tristeza aquellas filas infinitas, saliendo de Central el empedrado está tapado, pero allí está la primavera en aquel barrio, se llama soledad, se llama gritos de ternura pidiendo para entrar, y en el apuro está lloviendo, ya no se apretarán mis lágrimas en tus bolsillos, cambiaste de sacón. Un día nos encontraremos, en otro carnaval tendremos suerte si aprendemos que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero que pueda disolver en su escondite lo que fuimos. El tiempo está después. Raya al medio, encuentra Belvedere, el tren saluda desde abajo con silbos de tristeza aquellas filas infinitas, saliendo de Central el empedrado está tapado, pero allí está la primavera en aquel barrio, se llama soledad, se llama gritos de ternura pidiendo para entrar, y en el apuro está lloviendo, ya no se apretarán mis lágrimas en tus bolsillos, cambiaste de sacón, un día nos encontraremos, en otro carnaval tendremos suerte si aprendemos que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero que pueda disolver en su escondite lo que fuimos. El tiempo está después.
Estás escuchando Sin Techo con Ignacio Zuleta por Cultura 97.9.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Y acá estamos de nuevo. Seguimos charlando en el corte. Nosotros no paramos de chusmear sobre todas las campañas, sobre las notas.
Nosotros no chusmeamos, nosotros damos información.
No, entre nosotros.
Que nadie la desmiente.
Entre nosotros chusmeamos sobre tus notas en Clarín, que no, son muy interesantes.
Con tus notas en Quórum, ¿no? Quórum.
Sí, muy revista. Bien, muy bien.
No, bueno, y acá conversamos, no chusmeamos.
No chusmeamos, entonces, eso es, queda feo, ¿no? Para decir, pues uno maneja información, entonces ya no chusmea. Bueno, estamos acá en comunicación con un diputado muy importante, es alguien, un referente en todo lo que tiene que ver con la justicia en la Cámara de Diputados de la Nación, y estamos en comunicación con el diputado Pablo Tonelli. Pablo, un gusto. Alejandra Lazo, Ignacio Zuleta.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Pablo? Bueno, a Pablo Tonelli no lo vamos a presentar, pero lo vamos a caracterizar para dar razón de por qué lo llamamos. Primero, porque no es candidato. Y como estamos atosigados por los mensajes de publicidad que agobian a la sociedad, es bueno hablar con un político importante que no es candidato. Porque quiere decir que tiene quizá la frialdad para mirar las cosas de una manera que sus colegas candidatos no tienen. Eso por lo menos es mi hipótesis. Y segundo, porque lo dijo Alejandra, yo quiero destacar la importancia de Pablo Tonelli. Pablo Tonelli es la autoridad más importante en el tema justicia de la oposición en el Congreso, y de los más importantes, de los más importantes, y creo que hoy, siendo oposición Juntos por el Cambio, la persona, el referente más importante en el tema de la justicia. Ha representado a su fuerza en el Consejo de la Magistratura, la sigue representando, y aunque no es candidato a renovar su banca, está protagonizando batallas muy importantes. Y yo quería preguntarte que nos des un poco de contexto del el conflicto que hay en este momento con la designación de jueces en el Senado, y especialmente el tema de la jueza Figueroa, que está siendo propuesta, o por lo menos su intención, o la intención del oficialismo, es renovarle el mandato, y que nos dé un poco del contexto. Es un tema de la edad, es la lucha contra los viejos, es una lucha política, una lucha ideológica, son los últimos batallas que da el cristinismo, para darle un contexto.
Bueno, hay varios condimentos. Gracias por la presentación, dicho sea de paso. Hay varios condimentos en este tema. Efectivamente, en el Senado hay unos 75 pliegos enviados por el Poder Ejecutivo para designar jueces, que requieren el acuerdo del Senado para que después el presidente pueda completar el nombramiento mediante un decreto. Ahora, aquí hay varios problemas. En primer lugar, es la oportunidad y el tiempo. Yo, en ese sentido, les recuerdo a ustedes y a la audiencia que en 2019, cuando el presidente era Mauricio Macri, en marzo de 2019, los senadores peronistas, que eran la mayoría, los kirchneristas, dijeron: señores, como ya está por terminar el gobierno, no damos ningún acuerdo más, en marzo de 2019. De modo que si nos atuviéramos a ese antecedente generado por el propio kirchnerismo, ahora ya no habría que dar más acuerdos hasta que asuma el nuevo gobierno. Pero más allá de ese antecedente, hay otros problemas con los pliegos que están en el Senado. Por ejemplo, hay algunos casos en los cuales el presidente ha escogido al candidato a ser designado juez, no de la terna remitida por el Consejo de la Magistratura, sino de la lista complementaria.
¿Esto es legal? Explico. ¿Está dentro de las normas o es una arbitrariedad?
No, esto es ilegal y lo voy a explicar. El Consejo de la Magistratura, de acuerdo con la Constitución y con la ley, le tiene que remitir al presidente ternas de candidatos para que el presidente escoja a uno y le pida el acuerdo al Senado. Ahora, cuando alguno o todos de los integrantes de la terna están a su vez nominados en alguna otra terna y en algún otro concurso para un cargo judicial, entonces, de acuerdo con la ley, hay que a la terna agregarle una lista complementaria, de manera tal que si esos candidatos que están nominados para otro cargo fueran elegidos para ese otro cargo, la terna siempre está integrada por tres candidatos, que es lo que quiere la Constitución. Ahora, el presidente ha recibido ternas con listas complementarias, pero sin que ninguno de los integrantes de la terna haya sido nominado, ni mucho menos designado para otro cargo, escogió candidatos de la lista complementaria, lo cual es absolutamente ilegal.
O sea, la lista complementaria debería ser de ternados para algún cargo.
La lista complementaria es para que el caso de que alguno de los tres ternados sea designado en otro cargo, entonces entre a la terna uno de la lista complementaria y siempre haya una terna.
¿Y eso va por puntaje o es arbitrario?
No, eso va por puntaje del Consejo de la Magistratura.
Inclusive la complementaria.
Exactamente. De modo que, y casualmente, esos candidatos escogidos ilegalmente por el presidente de listas complementarias sin que hubieran salido los integrantes de la terna son notorios y conocidos militantes kirchneristas, algunos de los cuales trabajan en el gobierno, en el Ministerio del Interior o en alguna otra dependencia, y que por supuesto no brindan ninguna garantía de imparcialidad o de ecuanimidad para el caso de que sean designados. A esto se agrega, para dificultar los acuerdos del Senado, la situación de la jueza Figueroa, que ha cumplido la edad de 75 años, que por imperio de la Constitución Nacional ha dejado de ser jueza el 9 de agosto, que fue el día que cumplió años, pero que el Poder Ejecutivo, y de acuerdo con un procedimiento que prevé la Constitución, quisiera designar nuevamente por un periodo de 5 años, para lo cual necesita el acuerdo del Senado. Bueno, como se trata también de una jueza que es notoria y públicamente militante del kirchnerismo y que con sus votos indefectiblemente favorece a la vicepresidenta de la Nación o a sus familiares, bueno, la oposición se niega a darle ese acuerdo.
¿Cuál es la diferencia entre el caso Figueroa y el caso Fait?
No, no tienen nada que ver. El caso Fait es distinto porque Fait había sido designado juez de la Corte Suprema antes de la reforma constitucional de 1994. Por lo tanto, como resolvió el tribunal, el máximo tribunal, la propia Corte Suprema, no solo en el caso de Fait, sino en el de varios otros magistrados, aquellos jueces que habían sido designados antes de la reforma de 1994, cuando los jueces duraban, mientras durase su vida, digamos, en el cargo, no podían ser afectados por el cese a los 75 años de edad. Claro, por eso el juez Fait continuó.
No, porque la ley no es retroactiva.
Exactamente. En cambio, la jueza Figueroa fue designada cuando ya regía esa cláusula del artículo 99, inciso cuarto o tercero, no me acuerdo, de la Constitución Nacional, que dispone que los jueces cesan a los 75 años. Por lo tanto, en el caso de la jueza Figueroa, no hay duda alguna de que ha cesado como jueza.
Ahora, una pregunta que digamos que podía hacerle a uno un hijo en la mesa. El peronismo ha dominado el Senado desde el año 83 e históricamente 73 también, y ha sido la cámara de habilitación de la magistratura en la anterior constitución, un Senado dominado por el peronismo que designaba jueces en algunos momentos. Yo recuerdo el gobierno de Alfonsín, no antojadizamente, sino negociados con la oposición, negociados en el sentido de conversados en las provincias. Había una, aunque no fuera del todo pacífica, había un consentimiento de que...
No, pero además me consta, Ignacio, porque yo en el gobierno de Alfonsín trabajé en la Secretaría de Justicia, en lo que era el Ministerio de Justicia, así que me consta perfectamente la existencia y el carácter que tenían esas conversaciones entre oficialismo y oposición para designar jueces.
Claro, y en el turno de la después del Consejo de la Magistratura, y estoy citando la experiencia de ustedes y la experiencia anterior durante el gobierno de Cristina de Kirchner, en donde muchas designaciones que tenían la mayoría del Senado peronista para su designación también contemplaban conversaciones en el Senado con gobernadores para los jueces federales de ciertas provincias. O sea, había una... Es decir, si bien el peronismo ha sido el que ha controlado el tablero de la Cámara que designa a los jueces y luego las mayorías del Consejo de la Magistratura, ¿de dónde nace la obsesión de los políticos por este tema? Cuando el destino judicial de ningún presidente se modificó por que habían designado a los jueces. El destino de Menem procesado fue con una justicia que había designado él y con una corte que había designado él. La suerte de la Rúa era un hombre que pertenecía a la cuantificación de esa misma justicia. La suerte de los Kirchner y últimamente de Cristina Kirchner en la justicia no ha cambiado con una justicia en la que el peronismo era el que designaba. Entonces, ¿de dónde nace el pánico por controlar la justicia que después, porque yo tampoco, esto es la opinión mía, yo no creo que la justicia se maneje contra derecho en todos los casos, que haya warfare, lawfare, son consignas. ¿De no, dónde pero la yo haces ahí esto?
Te hago una aclaración y una diferenciación, Ignacio. Una cosa es que, merced a esas conversaciones entre oficialismo y oposición, la oposición proponga candidatos que los juzga más idóneos, más adecuados, para ocupar determinados cargos, aún en el caso de que los considere medianamente cercanos a sus puntos de vista. Eso es una cosa que ha ocurrido siempre. Y otra cosa muy distinta es lo que ha hecho el kirchnerismo, que ha designado jueces militantes, a los que les importa poco y nada lo que dice la ley, a los que les importa poco y nada la jurisprudencia, los precedentes, y con tal de favorecer al kirchnerismo y particularmente a la actual vicepresidenta, no tienen ningún empacho en votar de cualquier manera.
Pero ni aún eso los ha salvado de los procesamientos y aún de las condenas. ¿Crees que vos compras los jueces o los designás y te van a fallar a favor?
Bueno, pero no te olvides, es una ilusión. En los procesos judiciales suelen intervenir muchos magistrados, y a veces con un solo magistrado militante o con dos magistrados militantes no te alcanza, porque hay otras instancias de revisión, los tribunales orales están integrados por tres magistrados, en fin. Pero más allá de eso y del efecto práctico que esto tenga, la vicepresidenta está obsesionada en designar y mantener en sus cargos a jueces militantes que no tienen ningún empacho en torcer la letra de la ley o en torcer los precedentes, la jurisprudencia, con tal de favorecer a la vicepresidenta.
Y nadie le ha dicho que no le sirve de nada. Nadie le ha dicho que no sirve para nada eso, si está procesado, bueno, hasta el moño.
Bueno, pero no importa, ella insiste. Y la jueza Figueroa es una de las más caracterizadas en esa categoría de jueces militantes y parciales.
Ahora, parciales, ¿no? Ustedes han presentado la bancada de ustedes. Yo vi una foto en los diarios de vos y de Álvaro González. Han presentado un proyecto de reglamentación de esta situación, ¿no? ¿Por qué no la describís en
breve? Claro, porque, digamos, desde mi punto de vista, el texto constitucional es claro, y el texto constitucional implica que hoy en día la jueza Figueroa ya no es más jueza. Pero como resulta que para la jueza Figueroa y para algunos otros jueces militantes esto no parece ser tan claro, y no tienen empacho en actuar de una manera indigna y de una manera reñida con la Constitución Nacional, y la jueza sostiene que sigue siendo jueza, entonces, bueno, pareciera que es conveniente que el Congreso cumpla esa función primordial que tiene de reglamentar las cláusulas de la Constitución y dicte una ley que establezca de manera muy clara, rotunda y terminante que los jueces que cumplen 75 años cesan automáticamente el día en el que cumplen los 75 años, siempre y cuando no medie una previa designación por un plazo de 5 años, que es lo que prevé la Constitución. Pero queda claro en nuestro proyecto, en el que hemos presentado con Álvaro González, que si llega el día de cumplir 75 años, como le ocurrió a la jueza Figueroa el 9 de agosto, y no hay una previa designación del Poder Ejecutivo, ese día cesa, y ese mismo día tiene que entregar el carnet, el token, el auto, la oficina, la lapicera, todo lo que tenga del Poder Judicial, e irse a su casa.
Este es un proyecto automática de ley, esto va al Congreso.
Eso ya está presentado en la Cámara de Diputados, exactamente.
Ahora, también en el Senado, y creo que tiene que ver con el curso de la suerte política del oficialismo y de la oposición, de cómo he leído en este proceso, no parece haber una voluntad del peronismo de bloquearse a favor de la posición de defender ni a los jueces a los 75, pues si no hubiera salido.
Bueno, da la impresión de que la conducción de la vicepresidenta allí en el Senado ya no es lo rígida, férrea y efectiva que supo ser en el pasado. Posiblemente porque se acerca, evidentemente, un fin de ciclo, porque todo indica que a fin de año va a haber un presidente o presidenta que no va a pertenecer al peronismo ni al kirchnerismo. De modo que yo imagino, supongo, que esto hace que los senadores kirchneristas, a la hora de recibir indicaciones, órdenes o sugerencias de la vicepresidente, ya no sean tan receptivos como supieron serlo en el pasado.
¿Estás trabajando en la campaña?
Sí, en lo que puedo ayudo a la campaña de Patricia Bullrich, por supuesto.
¿Y tenés alguna perspectiva cuando dejes la banca de cargos, de funciones?
No, por el momento mi perspectiva es dedicarme a jugar con mis nietos a partir del 10 de diciembre.
¿Pero vos tenista no sos?
Porque
los jueces suelen ser tenistas, los agentes de la justicia.
O golfistas.
No, yo soy pescador con mosca, así que voy a dedicar mucho tiempo a la pesca con mosca, en la Patagonia, que es algo que me gusta mucho.
Mientras no haya veda.
No, pero para eso nunca hay veda. Es decir, la veda es siempre en los meses de invierno, entre abril y noviembre, sí, no se puede pescar, pero tampoco se puede pescar por el frío que hace. Así que la temporada de pesca en la Patagonia es desde noviembre hasta abril, más o menos.
Bueno, te deseo lo mejor en este turno tan ríspido que es la pelea por política, por la justicia, y bueno, vuelvo a destacar el rol que has tenido en el manejo del tema judicial, más allá de las pasiones políticas que uno puede estar a favor o en contra, pero lo que no se puede negar es que lo has hecho con vehemencia y con firmeza, y eso es
bueno,
para eso se los vota. Acá Alejandra va a hacer una pregunta.
Sí, una última pregunta, diputado. Quería saber el tema del juicio político a la Corte. ¿Ya es un tema cerrado? ¿Es algo que...?
No es un tema cerrado, pero claramente está en una vía muerta. Todavía tal vez se mueva un poquito más el tren, pero está muy claro que está en una vía muerta, que no tiene ningún destino, como lo hemos dicho desde el principio, porque la verdad es que los fundamentos del juicio político son ridículos, de ninguna manera implican un mal desempeño de los jueces de la Corte, de modo que eso va a terminar indefectiblemente en la nada, no tengo la menor duda.
Además,
pero
no tiene
todavía
votos,
tendremos tampoco alguna reunión más en la que el kirchnerismo intentará hacer, en fin, su espectáculo. Pero no va a prosperar.
Muchas gracias, diputado.
Muchas gracias, Tonelli.
A ustedes, que sigan muy bien y hasta pronto. Luego.
Es miércoles y hasta las 13 hacemos Sin Techo con Ignacio Zuleta.
Y volvemos con Sin Techo para seguir charlando un ratito más.
No, creo que es interesante la visión de Tonelli, porque a mí siempre me queda la duda de por qué los políticos presentan este tipo de peleas sobre la justicia, cuando en realidad la justicia se ocupa de todos los dirigentes políticos cuando pierden su poder, y no importa quién los designó. Y la corte que había designado Menem lo metió preso, después lo largó, pero esa justicia y la justicia de Menem es una justicia que se construye con mucho poder político, el poder que le dio haber reformado la Constitución, haber reelegido y haber acordado con el radicalismo que acordó la reforma, la integración de un nuevo formato de la corte. Y en ese momento por ejemplo, la reglamentación de las leyes de la Constitución, muchas de ellas vinculadas a la justicia, como la ley del Congreso de la Magistratura, la primera, fueron leyes de un altísimo consenso, en donde trabajaron dirigentes del peronismo como Laferrier, Negri o Carrió en su momento, que pertenecían al radicalismo, junto a Pichetto y a importantes legisladores del peronismo. O sea, fueron leyes muy consensuadas, que se entran en crisis cuando viene el gobierno de Duhalde, cuando Duhalde emprende la batalla contra la Corte, para la destitución de la Corte, y que es la batalla que hereda Kirchner, porque Kirchner no inventa el juicio de la Corte. El juicio de la Corte, la impugnación de la Corte de la llamada mayoría automática de Menem, fue un invento de Eduardo Duhalde, que si uno repasa lo que ocurría en aquellos días, se entera de que toda la usina de la agresión a la corte partía del propio gobierno de Duhalde, que tenía una razón muy, muy sencilla. La corte venía cuestionada por muchas decisiones políticas, había cambiado el aire del menemismo, y la corte le quedaba una sola herramienta de poder, que era legitimar o no la pacificación. Y el famoso viernes en que el dólar salta a 4-1, que quiebra la convertibilidad en el mercado, legalmente había convertibilidad, la hubo hasta que asumió, se salió la ley, la corte amenazaba que si no le bajaban el juicio político, ellos iban a declarar inconstitucional la pacificación. Y eso produjo una derrota política descomunal de Duhalde, porque Duhalde tuvo que retroceder, pero quedó marcada para la herencia de Duhalde, que no hay que olvidar que el ciclo Kirchner es un ciclo que sigue al dualdismo, que Kirchner gobierna con los mismos ministros, con los mismos programas y los mismos proyectos de Eduardo Duhalde. Es eso de creer que el Kirchner, llamado peronismo de Kirchner, es distinto al de Duhalde, es heredero de Duhalde. Duhalde nunca recibió un solo reproche por su presidencia ni sus gobernaciones por parte del sector kirchnerista, y más aún, Kirchner gobernó con la mitad del gabinete de Duhalde. O sea, eso es una continuidad.
¿Y cómo ves el panorama para el domingo? Tenemos una elección interesante.
El domingo, la de Santa Fe, yo recibí esta mañana, como habrás recibido vos, las encuestas, que creo que algún diario ya algo adelantó hoy, que dice que 20 puntos arriba está Puyaro. Ahora, ¿le va a creer uno a las encuestas?
No la vienen pegando mucho.
No, en el mundo, no es un problema argentino. Y después tampoco hay que escuchar mucho a los medios. Mira, sobre la... ¿por dónde puede crecer cada fuerza por arriba del tercio que sacó, el triste tercio que a vos te gusta? El movilizar al peronismo. ¿Y dónde está el músculo de cada fuerza? La del peronismo está en el gobierno nacional, y el peronismo, que es un movimiento importante que tuvo siempre un tercio. Junto por el Cambio viene ganando las elecciones de la última década y representa en cualquier elección importante el 40-42% de la opinión pública argentina. ¿Milei qué es? Es una fabricación de los medios, de la capital federal, medios militantes, y no te incluyo solo a los que son opositores, porque también hay medios militantes del peronismo que le hacen gran llevan a los candidatos y los exhiben, no a Milei, pero exhiben a sus candidatos en sus señales todos los días también. Uh-huh. Ahora, vos pensá, ¿cómo le ha ido a los candidatos mediáticos? Larreta, Bullrich, Milei, que salían 3 veces por día en cada programa, cada día en esos canales, 2 puntos de rating de promedio cada uno. Sacaron el 29%, ninguno sacó el 30% de la opinión. Es decir, que las encuestas no la pegaron, ni han sido eficientes los medios. Por eso creo que la principal dificultad de crecimiento la tiene Milei, porque no tiene partido. Él busca en la economía de la reacción, que yo expliqué en mi última nota, cómo funciona, fue Trump. O sea, vos provocás diciendo tonterías al público moderado, el público moderado te contesta y vos creces. Es decir, vos hablas de dolarización y ponen enfrente a Melconian. Deberían dejarlo pasar, porque si no, le estás dando vos la oportunidad de crecimiento al que provoca. Entonces, la campaña de Milei es talentosamente provocativa, porque de la provocación produce la reacción que él necesita. Es lo que ocurrió con Trump y lo que ocurre con los gobiernos que surgen de las polarizaciones extremas.
Y eso es lo que ocurrió con el acto que se hizo para reivindicar, para solidarizarse con las víctimas de la legislatura.
Y no hace falta tener memoria para recordar que era lo mismo que hacía Néstor Kirchner. Néstor Kirchner hacía la misma exaltación de la causa de la reivindicación de la defensa de los derechos humanos, porque provocaba una reacción en el público moderado. Entonces hacía el acto en la ESMA. ¿Cuándo se produce el primer intento de renuncia de los Kirchner? el año cuando viene el caso Bloomberg. Y hace el acto en la ESMA el 24 de marzo y el 1 de abril Bloomberg junto a 1 millón de personas en la plaza. Y Kirchner dijo una frase que yo publiqué en aquel momento y no desmintió porque era de la boca del caballo: me mintieron. Me dijeron que iba a haber 300.000 personas en la ESMA y 30.000 con Bloomberg, y fue al revés. Hubo 300.000 con Bloomberg y menos de 30.000 en la ESMA. Y ahí fue cuando él se va a Río Grande, a la vigilia del 2 de abril, va con la renuncia pensada. Estuvo a punto. La primera vez que, cuando él dice, así no puedo gobernar. Pero bueno, historias viejas, pero en política nunca se desaprende.
No,
porque
totalmente.
Se aprende de que de la historia. Aunque la historia no se repite, se aprende de la historia.
Y bueno, ya tenemos tema para el próximo miércoles que van a
estar. Ojalá. Bueno, tenemos lo de Santa Fe y después, ojo, viene Chaco.
Por eso.
Y Chaco es una elección que es difícil para el oficialismo y la oposición, y después Mendoza, que es más difícil.
Así que bueno.
Yo la llamo la nona de, si la madre de las batallas de Buenos Aires, la nona es Mendoza.
Bueno, nos vemos el próximo miércoles en Más Sin Techo. Un gusto, Ignacio Zuleta, Alejandra Lazo, los despedimos.
Buenas tardes. La vida va pasando y van quedando
solo. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
En el Banco Ciudad tenés todo para que manejes tu dinero cada día más fácil. Podés abrir una caja de ahorro gratis de manera online o sacar plata del cajero sin tarjeta. Con el Ciudad podés hacer mucho y más también, porque tenés todo en el Ciudad. Conocé más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca. Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. La propuesta corresponde a cartera de consumo.